Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Me ves, te reúnes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
La palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida eterna. Y por eso para nosotros tiene que ser, pues, una verdadera mina de tesoros, de profundización, de consideración. Y en el capítulo 17 de San Juan se presentan unas palabras de Jesús que nos pueden servir para este rato de oración. En realidad, para toda nuestra vida. Son tres palabras latinas, que también son tres palabras en español. Oporte semper orare. Conviene orar siempre. Pues conviene orar siempre, podríamos decir. Te conviene orar siempre. Muchas cosas buenas van a salir si oras siempre. Siempre ora. No, hay muchas cosas que no es bueno hacer siempre. Además, algunas no se deben hacer siempre, porque aunque sean buenas, hay que hacerlas solamente en algunos tiempos, como por ejemplo comer. Pues no es bueno comer siempre. Hay personas que efectivamente parece que todo el día tienen que tener algo comiendo, algo en la boca, un dulce, un caramelo, un chicle, lo que sea. Y por eso hay que decirle, no, fíjate que no es bueno comer siempre. Hay cosas que sí es bueno hacer siempre, como por ejemplo siempre estar respirando, siempre que esté latiendo nuestro corazón. Y otras cosas que no. La Sagrada Escritura dice, hay un tiempo por ejemplo para reír, hay un tiempo para llorar, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. No es bueno estarse siempre riendo, no es bueno estar siempre llorando. Hay veces hay que reír, hay veces hay que llorar. Pero de orar, dice Jesús, siempre te conviene estar orando. Hazlo siempre. No dejes, porque en el momento en que empiezas a dejar de orar, dejes estar en la comunicación, la conversación, en la comunión con Dios. En ese momento empiezas a declinar, como te empiezas a venir para abajo, te empiezas a meter en ti mismo, te empiezas a preocupar o a entristecer, a desubicar, o empieza a lo mejor a crecer en ti algo malo, como, no sé, el orgullo, el buscar tu provecho. En cambio, si estás siempre orando, si estás siempre en otro, estás bien. Por eso no dejes de estar orando. Y como siempre decimos, además de sus palabras, Jesús nos enseña con su comportamiento. Hay un autor que se llama Romano Guardini que dice, la persona del Señor está totalmente inmersa en la oración. Como no es que a veces hiciera oración, sino que siempre en su mundo interior estaba en oración a su Padre, estaba en comunicación con su Padre, estaba en diálogo con su Padre, movido por el Espíritu Santo. Se repetía de una manera perfecta en su alma humana ese flujo de amor eterno de la Santísima Trinidad y por lo tanto estaba siempre como en éxtasis, o sea, fuera de sí, no estaba en él, estaba con su Padre, en la acción del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que decir, pues, Jesús es mi modelo. Yo cuando veo una palabra suya me doy cuenta de que está procediendo de su unión con el Padre, a veces incluso se la dice a su Padre: Padre, yo te bendigo porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a los pequeños. O, Padre, yo les he revelado tu nombre. Se dirige a su Padre y se pasa largas horas en oración. Y después nos decía: oye, mira, ora con todo, ora, por ejemplo, con la naturaleza, fíjate en las aves del cielo. Cuando veas las aves del cielo, fíjate cómo el Padre Celestial las alimenta y no tienen que sembrar, ni tienen que cosechar, ni tienen que guardar la semilla en los graneros, porque el Padre Celestial se preocupa de ellas. Por eso fíjate en los pajaritos, fíjate en las aves, reza con los pájaros, con las aves, porque es una señal de la providencia del Padre Celestial. O fíjate en los lirios del campo, están vestidos como ni siquiera Salomón se vistió ni un solo día en su esplendor, como están vestidos los lirios del campo. Y por lo tanto, pues si así hace Dios con la hierba, que hoy es y mañana le echa el fuego, ¿cuánto más hará contigo? ¿Cuánto más te cuidará a ti, hombre de poca fe? Ora con los lirios del campo. Dicen que ayer salió la luna, una luna pues muy grande, porque está muy cerca de la Tierra y que eso pasa cada muchos años. Bueno, Dios nos quiere decir algo. Me manda una señal y voy a orar. Y efectivamente dice: oye, a ti te conviene orar con todo. No dejes de que cualquier cosa te suponga oración. Ese es el diseño del Padre Celestial. Así estaba creado el hombre al principio, estaba hecho para vivir siempre en conviviendo con Dios, ya aquí en la tierra, en conversación con Dios. Qué triste que el pecado nos haya expulsado del paraíso y nos haya roto. Y sin embargo tenemos la gracia de decir: a ver, ahora regresa, vuelve. Hay gente que se la pasa hablando por teléfono, en Facebook, chateando, mandando mensajes. Yo no tendría que decir: oye, ¿y por qué no intentas ese deseo que tienes de comunicarte, de pasarte ratos largos hablando quién sabe con quién? ¿Por qué no nos buscas siempre estar en tu comunicación con Jesús? Tú puedes orar con los lirios del campo y con las aves del cielo, pero sobre todo con Él, con el amigo presente, con el resucitado. Por eso decía San José María: nuestra vida es rezar y trabajar, y al revés, trabajar y rezar. Como una única vida hecha de oración y trabajo, o trabajo y oración. Porque llega un momento en que ya no se saben distinguir esos dos conceptos. Acaban siendo la misma cosa. Si esta persona está trabajando, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Está trabajando o está rezando? Pues es una sola cosa. Siempre trabaja y siempre reza. No se pierde, no se distrae. Pues todo puede ser oración. Dice un autor: oración pues debe tomarse un sentido amplio, puede ser a veces una escucha silenciosa, aunque no diga nada, estoy ahí en la escucha de Dios. Un grito de angustia, a veces: Señor, ayúdame, ya no puedo más, o perdóname, o estate conmigo, o no me dan ganas de hacer esto, lo voy a hacer por ti. O una celebración eucarística, obviamente es oración. las normas de siempre, siempre estoy en oración. El éxito de la oración depende del cuidado puesto en considerar al interlocutor como presente y viviente, y no como un ser alejado y pasivo, es decir, como un ser abstracto. Vive, está presente y no está pasivo. Está moviendo mi interior, está moviendo mi corazón, está actuando en mi corazón. Si yo puedo rezar, es porque antes he recibido una moción de Dios para rezar. Aunque sea una pequeña ejaculatoria, un acto de amor, ya me visitó el Espíritu Santo. Ya lo hizo posible. Hay, sin embargo, una recomendación, quizás, digamos, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Pues cualquiera podríamos decir, no sé. Ten muchas industrias humanas, utiliza mucho tu crucifijo, trae siempre contigo tu crucifijo, tu rosario, agárralo, tenlo en tu mano, conéctate a través de ese signo material. Ten en cuenta, como decíamos, todo, la naturaleza, no dejes de darle gracias a Dios, ten en cuenta su palabra, guarda su palabra. Pero los padres antiguos, y sobre todo los antiguos monjes de Rusia y del Oriente, de la tradición griega bizantina, dicen, mira, te voy a decir una manera de orar muy facilita, la más fácil de todas. Repite muchas veces en voz baja o mentalmente el santo nombre de Jesús. Nada más. Dice, el nombre significa y representa a la persona nombrada. Si se trata de cualquier persona, pronunciar su nombre evoca solamente su recuerdo. Y de aquí decimos, pues no sé, un nombre que se ha pronunciado muchísimo, pues, sea el señor que ganó las elecciones de Estados Unidos. Bueno, pues yo voy a decir ese nombre, pero estoy simplemente recordándolo cuando digo su nombre. Pero cuando se trata de Jesús resucitado, de Jesús que es Dios, pronunciar su nombre con fe, con esperanza y con amor, nos trae a la persona misma de Cristo, nos une a Él íntimamente. Y cuando Jesús está con nosotros, nunca está ocioso, sino que obra siempre las maravillas de nuestra salvación. Pues qué bonitas enseñanzas de nuestros antepasados en la fe, los padres orientales. Estás pronunciando su nombre con fe, con esperanza y con amor. Te trae a la persona de Cristo. Aquí está. Yo digo, Jesús. Mucha gente dice así, Jesús. A veces, pues hasta cuando alguien estornuda, le dicen Jesús. Y puede ser como un estribillo, como algo que ya se nos hizo costumbre, pero decir, a ver, no, dilo consciente, con fe, con esperanza y con amor. Es Dios, y entonces, como es Dios y es hombre resucitado, está vivo, y al decirlo, te une a Él, te trae la salvación. El orante, dice, tiene la propiedad de decirlo todo con una palabra. No, son muchas palabras, ni siquiera son dos, ni siquiera es una palabra muy larga, nada más tiene dos sílabas. Jesús. Te pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre, Jesús, y a decirle que lo quiere. Santa Teresa de Ávila, a quien el nombre de Jesús le dice todo, lo acompaña siempre con un gesto de admiración, símbolo gráfico del éxtasis. Jesús lo pone entre signos de admiración, no nada más, sino antes y después, el signo de admiración, y como el éxtasis. Ya salí de mí y estoy en ti, eso es oración. Ya no estoy conmigo, ya estoy contigo. Ya no estoy en un mundo triste y lleno de telarañas y de, pues, miseria. Y en este momento que empiezo a invocarte, a lo mejor nada más con la pronunciación de tu nombre, resulta que ya estoy en tu mundo. Ya dejé el mundo terreno para meterme al mundo celestial. Hay una santa, una beata, de una beata española que se llama Margarita María López de Maturana, que murió en 1934, que tenía mucha devoción al nombre de Jesús, y entre otras cosas decía: para mí es un privilegio haber sabido cómo te llamas. Si no supiera cómo te llamas, ¿a quién llamaría? ¿A quién invocaría? Si no supiera tu nombre, a ver, esta persona no sé cómo se llama. O a veces nos pasa, ya se me olvidó cómo se llama. ¿Cómo le digo? Se me olvidó cómo se llama. Dice: es un privilegio saber cómo se llama y poder dirigirme a él. Ya sé que mi deseo es osado, pero espero que no te sorprenda, pues me conoces mejor que nadie. Si tú me has hecho tuya y me llamas por mi nombre, nada tiene de extraño que yo quiera saber el tuyo. Dame a conocer tu nombre. Lo quiero para saberte y gozarte, para nombrarte y cantarte, para jugar contigo al eco en montañas y valles, dejarte libre y sentir que vuelves, que me envuelves y abrazas. Sin aprisionarme ni deslumbrarme, dame a conocer tu nombre. Pues repetir el nombre de Jesús será la oración más breve y despertará la verdad de su presencia. ¿Tú tienes vida contemplativa? Pues estás conviviendo con aquel que está presente y que lo estás llamando, y que te pide tu fe, porque la contemplación tiene como un requisito la fe y la confianza. Es decir, si eres tú, me estás amando, estás aquí. ¿Dónde estás? Pues estoy ahí en un pasillo sola, alejado de todos, y está muy lejos el sagrario. Y pues aquí ya me aburrí, ya no tiene caso. Bueno, pues eso, ¿sí? Acuérdate que tienes que estar orando. O porte siempre orare, y por lo menos, pues, grita a Jesús, como Santa Teresa, ¿sí?, ponía entre signos de admiración: Jesús, porque si trabajas sin rezar, pues te empieza a ir mal. Seguramente te vas a hacer enojar, a meterte en ti misma, a pensar en que, pues, te gustaría estar haciendo otra cosa. Porque dice, dejó de rezar. Es como cuando se apaga un aparatito. Ya ese aparatito ya no está funcionando. Desde los primeros siglos, el cristianismo desarrolló la práctica de la invocación del nombre de Jesús. El bendito nombre, dice un padre llamado San Macario: cuando era niño veía a las mujeres masticar el betel, una hierba sería, para endulzar su saliva y adquirir un aliento agradable. Así debe ser para nosotros el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si masticamos este nombre bendito, pronunciándolo constantemente, aporta a nuestras almas toda la dulzura y nos revela secretos celestiales. Bueno, pues dice, endúlzate, no te vayas a amargar. ¿Qué estás masticando? Ah, estoy rumiando mis corajes, estoy rumiando mis envidias. Pues es una comparación. Si yo veía a las mujeres masticar el betel, sería pues como lo que hace toda la gente cuando se toma una pastilla para tener un mejor aliento. Como esa pastilla te ayuda, ya me está endulzando el nombre bendito. Incluso para muchos cristianos han muerto, ojalá sea ese nuestro caso, teniendo en sus labios la palabra Jesús, como decimos, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Entonces, ya se está muriendo. ¿Qué es que está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo Jesús, 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 María y José. Como Santa Juana de Arco decía que cuando estaba ahí en medio del fuego, de la hoguera, del humo, ella pidió que cuando lo estuvieran quemando le pusieran enfrente un crucifijo. Y lo que decía es, pues, siempre Jesús, 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 Jesús. Hasta que dejó de ver el crucifijo por el humo y luego pues, se murió, quemado. Pues conviene orar siempre, conviene estar en comunión con Dios, conviene unificarse, te conviene y me conviene. Conviene vivir como Cristo, que está totalmente inmerso en la oración. Y por eso buscaba tantas oportunidades. Voy a irme a solas a orar de noche, tranquilo. Voy a levantarme más temprano a orar. O dice el Evangelio pues, que levantaba los ojos al cielo y hacía oración. Pues el hombre está llamado a hacerse Cristo. A imitar su modo. Podemos también repetir muchas veces el nombre de María, como recomendaba San Maximiliano Kolbe. Ponce, así como dice Camino, pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre Jesús. Y a decirle que le quieres, pues podríamos decir que usted también pierde el miedo a llamar a la Virgen por su nombre María y a decirle que la quiere. Un nombre que es palabra inagotable y reveladora. Como hacía el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, que cuando estaba escribiendo en sus hojas ponía hasta arriba, pues es Jesús, o ponía María, o ponía las iniciales, solamente, quiero estar orando, quiero estar haciendo aquello para lo que fui creado, que es para la relación con Dios. Para ser interlocutor de Dios. Y María oraba de continuo, como sabemos, está preparando la comida del niño con sus manos. ¿Qué está haciendo? Pues está haciendo oración. Esta comida es para Jesús. Espero que le guste, la hago por él, para alegrarlo, para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Y después iba y estaba ya con él y seguiría platicando con él. Y como también decía el Papa San Juan Pablo II, pues siempre tenía en su mente la vida de Cristo, estaba de continuo rezando su rosario, eso es lo que la ocupaba, y esa es mi vida, es una gracia, tendré que pedirla, concédenos Señor la gracia de estar siempre en oración, está rezando, esta persona está rezando, se nota cuando una persona está rezando, o cuando está en la luna, o cuando está pensando en sí misma, o cuando está enojada, o cuando ya reaccionó mal, y ella lleva mucho tiempo sin orar, a lo mejor de 9 de la mañana a 12, a que recé el ángel, la verdad es que no estuve orando. Pues te conviene, oportet semper orare. Y pues si no queremos complicarnos mucho, pues repite el nombre de Jesús. O aquella ejaculatoria que le gustaba también a San José María, Jesús, Jesús, esto mi semper Jesús. Jesús, Jesús, sé siempre para mí Jesús. Así, nada más. Ni te pido nada, ni te resuelvo nada, simplemente te llamo para que estés conmigo. Quiero tomar conciencia de que estás, de que estoy en tu presencia, de que estás vivo y de que actúas. Y entonces efectivamente podré cumplir, a lo mejor un poquito menos mal de lo que lo he hecho hasta ahora, esa invitación que tú nos hiciste que nos convenía, que nos mantuviéramos así siempre en un estado de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.